Buenas noches. ¿Qué tal la semana?
Bien.
¿Seguro?
Siempre digo seguro porque a la respuesta siempre es otro bien distinto.
Sí, bien, bueno.
¿Han tenido tiempo de practicar? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Ustedes saben que hoy es nuestra última clase, nuestra última cita por esta temporada. El próximo lunes no va a haber clase porque necesito ese día para preparar todo lo que es el tema de Bilbao. Hay acción de gracias, que es el jueves que viene. Si quieren, luego les explico un poquito por encima, pero hoy tenemos tanto que hablar. Y tengo aquí los comentarios, los entregaremos también ahora. Meditamos. Vamos a tomar una respiración profunda, como siempre hacemos, relajando los hombros y tratando de poner nuestra columna vertebral recta. Al exhalar, sentimos paz, tranquilidad en todo nuestro cuerpo, en toda nuestra mente, en todas nuestras emociones. Sentimos que estamos unidos con todos los demás, con el universo, con la vida. Respiramos profundamente. Y ahora, al exhalar, visualizamos en el centro de nuestro pecho un sol dorado con forma de corazón. Latiendo y latiendo, emitiendo luz dorada a nuestro alrededor, una cálida luz dorada. Visualizamos cómo esa luz se extiende más allá de ese corazón nuestro, abarca todo nuestro cuerpo, envolviéndonos en un aura de luz dorada por completo. Así como ahora nos vamos a visualizar como soles radiantes, luz del mundo para todo nuestro mundo alrededor, para nuestros seres queridos, nuestros amigos y los que no lo son, para nuestros familiares, para todos, somos un sol de luz viviente, palpitante. Ahora, con esta imagen mental de ser soles de luz viviente en nuestro mundo, poco a poco vamos saliendo de la meditación y abriendo nuestros ojos. Bueno, pues ahí estaba la meditacioncita. Bueno, me he dado cuenta que han entendido. O sea que estoy muy contento porque hay comentarios que me han gustado mucho, además de súper profundos, porque yo estoy acostumbrado a gente que lleva muchos años, más de 10 años de estudio, y algunos de los comentarios son más profundos de los que llevan 10 años de estudio. O sea que estamos preparados para la guerra sin casco. Estamos preparados para todo. Me ha sorprendido también esa madurez con la que responden, porque solo llevamos con esta es la novena clase. Novena clase, son poquitas clases, porque son hora y media nada más cada clase. Me sorprende muchísimo. Cuando yo empecé a dar clases hace unos 25, 26 años, era como un kinder. O sea, había que estarlos llevando de la mano, había que estarles diciendo hagan esto, hagan lo otro, esto está mal. O sea, pero ahora me alucina con la respuesta. Quiere decir que ha habido un avance en 25, 26 años. La gente en general, yo creo que la gente en general quiere conocerse, pregunta más profundamente estas cosas que ustedes también se han preguntado. Y cuando leen una cosa como esta, de la marea sube y baja, que parece como algo obvio, pues visto metafísicamente podemos aprender de ello, y me han comentado allí, incluso algunos lo han agradecido, muy porque parece ahí como que avecinan que es la última clase, me daban las gracias, muchas gracias y tal. Pues sí, hoy es la última clase, pero de este segmento, digámoslo así. Yo nunca me despido, porque las despedidas no existen, siempre estamos unidos. No estamos unidos de América, ¿ok? Por si acaso. Muchos dicen, ¿estamos unidos de América? No, Estados Unidos de América sería el caso. Pero sí, que estamos, estamos unidos. ¿Eso qué significa? Que a pesar de que no nos veamos, formamos parte como de un grupo en general que es la humanidad. Y como nadie fallece realmente, pues la muerte no existe, pues entonces todo el tiempo nos andamos viendo en una vida, en otra, o en esta misma vida más adelante, quién sabe. Entonces, me sorprendió, porque es el único día de los comentarios que me han hecho ustedes como 4 por lo menos, ¿no? 4 o 5, en donde ya como que se están despidiendo, y yo decía, bueno, está bien, usted lo dice, y me gustó por eso. Luego, yo iba hoy a leerles el resto de lo que habíamos leído la semana pasada, o sea, la mitad que quedó, porque ¿se acuerdan que habíamos empezado a leer la semana pasada? Lo dejamos hasta la mitad para que ustedes lo hicieran en casa. Y me he dado cuenta de que fue un empujón bastante bueno, porque no hace falta leer el resto ahora. Ya todo el mundo entendió este tema. Yo no sé si ustedes habrán dado cuenta de que esta misma ley de esto de que sube y baja las mareas, no solo es como la ley de evolución que hemos comentado nosotros, que evolucionamos de esta manera, con esos altibajos, pero nunca se llega a bajar del todo, sino que se parte un poquito más arriba en el siguiente momento, la siguiente ola, digámoslo así, de la marca habitual. Y esto se da en muchos aspectos de la vida, en muchos lugares de la vida. En la naturaleza es así, en toda la naturaleza, y bien, como nosotros somos parte de la naturaleza, pues estamos inmersos en ella, pues reaccionamos igual y hacemos las mismas cosas. ¿Qué podemos sacar de conclusión así ya para sacarnos esto y pasar para otras cosas? Pues que nos perdonemos la vida. Que a veces estamos muy bien y que hay momentos en los que no estamos muy bien, y eso no significa que hemos fallado o que ahora nos va a ir mal, sino que estamos en ese momento de la gráfica en la que bajamos un poquito para coger impulso y volver a seguir hacia arriba. Esto lo digo porque, claro, y creo que se los comenté en la clase pasada, que algunos estudiantes se angustian porque de repente deja de funcionarles algo, o lo que fuere, y piensan que ya han hecho algo mal, que han metido la pata, no saben dónde exactamente, que es karma, que eso va a ser para siempre, y no es así. ¿Ok? Ya ustedes saben la ley, y cada vez que ustedes tengan algún bajoncito, recuerden esto, la marea sube y baja. Pero recuérdense ustedes, para que sepan que de cualquier bache se puede salir. Personal, mental, emocional, físico, de cualquier bache. La naturaleza lo que quiere es que avancemos y nos anima a avanzar todo el rato, todo el rato. Eso sí, no nos deja quietos. porque la marea tampoco está quieta nunca. ¿Se han fijado? Siempre hay un movimiento, siempre hay un movimiento, porque en el movimiento está la vida, si se fijan. ¿Ok? Bueno, ¿a usted le gusta bailar? No vamos a bailar ahora, no se preocupen, ¿eh? Bueno, bailar es un movimiento continuo y la vida es como bailar. ¿Ok? Y en este punto, pues, si tú te dejas llevar, terminas aprendiendo los pasos y te diviertes y todo. Pero si estás todo el rato tenso, tieso, como una columna, no puede. Vamos, siempre te van a molestar que te inviten a bailar, pero la vida siempre te va a estar poniendo música para que bailes y la gente invitándote para que bailes. ¿Ok? Al principio lo harás más, un poco patosillo y tal, pero luego con la práctica, por la ley de la práctica que hemos hablado también, pues vamos mejorando y sabemos vivir. Saber vivir. Eso suena a un programa de televisión de hace mucho, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué puse yo aquí? Ya ni me acuerdo. Ah, hoy vamos a hacer algo especial. Y yo se lo digo ahora para que ustedes lo vayan pensando, porque hoy toca esa famosa sección que seguro algunos están esperando de preguntas y respuestas. Quiere decir que todo lo que usted ha estado pensando durante estos días o estas semanas que han pasado, de preguntar, que tenga que ver con esto, ¿no? No me van a decir, oye, la bolsa en el lunes, ¿cómo abrirá? Pues yo no sé nada de bolsa. Te explicamos también, porque ahí me pusieron un gráfico de la bolsa que sigue esta misma ley, ¿no? Bueno, pero en el fondo, vayan pensándoselo si tienen alguna pregunta que tenga que ver con la clase o las clases que hemos dado. Y así damos por zanjado el tema de la ley de mentalismo. Fíjense que solo hemos tocado una ley y son siete. Después la gente dice, ¿qué haces tú yendo a los que llegan a la casa después de muchos meses? Y ahí en esas clases, ¿qué es lo que estudian? ¿Eso no es lo mismo siempre? Yo, no, no es lo mismo siempre, porque imagínense, llevamos 9 semanas solo con una ley, claro, explicadita con mucho detalle, con mucha calma, tranquilo, pues yo se los puedo dar en 20 minutos, pero no es lo mismo que 10 o 15 horas que hemos pasado nosotros hablando de esto en total. Faltan 6 leyes más, y son las leyes mentales básicas. Imagínense todo el estudio que queda. Yo les digo esto para que vean que el estudio es infinito. Pero esto no les debe causar angustia ninguna, sino que la esperanza de que siempre habrá algo que aprender, y eso es muy emocionante. Siempre se puede avanzar, siempre se puede mejorar, ir hacia adelante. El estancamiento no existe. Ya ven que en esa gráfica que hemos pintado mentalmente de la evolución que tiene para arriba y para abajo, no hay momentos rectos de estancamiento. Es una curva que va así para abajo, para arriba, pero nunca encefalograma plano. La muerte no existe en ningún, la naturaleza no la admite. Ustedes dirán, bueno, yo veo que un animal se muere. Y yo, no, no se muere, se está transformando, va dejando su cuerpo y ese cuerpo está más vivo que nunca porque empieza a digregarse y todas las partículas, todas sus células empiezan a tener como autonomía y se mueve más que antes. Dentro. Y yo no sé dónde está la muerte. ¿Ok? Entonces, pues lo mismo ocurre con estas clases. Estas clases terminan aquí, hoy, pero empieza una nueva vida, distinta, una reconfiguración distinta del asunto. Muchos me preguntarán, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué leemos? ¿Qué hacemos? Algunos me han pedido que les recomiende libros, que les recomiende lecturas. Antes de recomendar libros y lecturas, les voy a recomendar una cosa. Ya creo que por ahí circularon los cursos de El Kybalión, las leyes de la vida, que creo que Braulio se los copió, y el que no lo tenga se lo pide a algún compañero que se repartieron aquí como 25, 30, no más, como 30, bueno, no sé, no me acuerdo. Un montón de CD-ROMs, y tienen la facultad los CD-ROM de poderse duplicar. Y si no lo coge usted de la página web, que ya yo les he comentado, al final también haremos una pequeña navegación para que vean todos los demás cursos que hay, porque hay más de 200 horas de audio. Entre las clases mías, las clases de Fela Galván, que también es otra instructora de metafísica, y tienen ustedes allí para varios años, a una por semana, imagínense 200 o 250 clases. Bastante, ¿no? 4 años o 5 años por lo menos. Yo sé que la gente se desespera y quiere escuchar 4 o 5 clases a la semana. Pero bueno, eso es como comer tunos, ¿no? 5 días seguidos, 5 o 6 tunos por día. Uy, 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 uy. Para aquellos que no sepan lo que es un tuno, porque nos estarán escuchando en alguna latitud, pues eso se está grabando, es un fruto que tiene como muchas semillitas dentro, muy duras, y que luego esas semillitas pasan a tu interior, y entonces puede causar ciertos obstáculos digestivos. Entonces, hay que comerse las cosas con, sí, están muy ricos, muy frescos y todo lo que tú quieras, pero hay que comerse las cosas con un equilibrio, un orden. No taponarse ahí de información, porque la información es muy buena, pero también si comes demasiado, pues puede crear ahí un tapón. Y eso es lo que no he querido yo en estas clases, por eso me he distendido y las he dado así relajadamente para que ustedes tengan tiempo de practicar y no se les olvide nunca, nunca. Bueno, entonces antes de recomendarles, a mí se me ocurrió. Encontré estos libros en casa y es un regalo que les traigo, un regalo de despedida. Es un pequeño librito que yo hice hace 18 años, porque es del año 95, 18 años ya. Y yo puse un listado de, por orden un poco más, ¿cómo se llama? Didáctico, para estudiar metafísica, pero los libros que se pueden estudiar, hay alguna recomendación de películas, pero de hace 18 años atrás, o sea, imagínense. El cine ha aumentado la cantidad de producciones más espirituales, más metafísicas, y me hubiera gustado revisarlo y poderlo actualizar, que sería el doble de esto por lo menos, pero no he tenido mucho tiempo. Y esto ya estaba impreso, estos libros, mira, hasta viejitos están, no son usados, pero parece porque como estaban ahí a la intemperie en la biblioteca, ahí almacenado con otros libros, pues entonces, pero están sin usar. Yo lo voy a repartir ahora y vamos a leer la introducción entre todos, pero es muy sencillo. Y contiene varias secciones para estudiar. Fíjense ustedes que lo hemos dividido en 4 secciones, que son la sección de estudios preliminares. ¿Esto qué significa? Que antes de empezar a estudiar metafísica se debería saber otras cosas fundamentales, ¿no? Podríamos empezar desde el colegio. Por ejemplo, naturaleza, matemáticas, inglés. Bueno, vamos a desechar esa parte porque ya algunos ya tienen estudios metafísicos incluso. Entonces pueden pasar directamente a la sección de estudios básicos, luego sección de estudios medios, luego sección de estudios superiores, que bueno, eso son muchos años, pero bueno, en este caso, y luego sección de estudios optativos. Yo se los voy a repartir ahora sí. De nada a ustedes. Un placer. Miren, fíjense, una visión generalizada, porque la gente dice, recomiéndame un libro y tal, pues aquí hay chorrocientos mil libros. Todos estos libros que están aquí los hemos analizado, los hemos estudiado profundamente. En algunos casos, muchas veces. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el libro de oro de Saint Germain, el 4-1 de Connie Méndez, no paramos de repetirlo, etcétera. Hombre, hay libros que se recomiendan, por ejemplo, la Biblia, que bueno, la gente la lee una vez y ya como que ya basta, ¿no? O va a ella de vez en cuando, coge un poquito, tal. Todos los libros, hay una sección de estudios como religiosos, si quieren, y están los libros de las grandes religiones. Miren ustedes en la página 17, a mitad justo del libro, de este folletito. Dice la Biblia, el Corán, el Zen Avesta, el Mahabharata, el Ramayana, son libros que tienen 3.000, 4.000, 5.000 años de antigüedad. Por ejemplo, el Mahabharata y los Vedas, que están un poquito más abajo, son los libros más antiguos que conoce el ser humano. Los Vedas tienen 8.000 años de antigüedad. Y ya hace 8.000 años la gente se planteaba todas estas cosas de estudios metafísicos. O sea, no somos los únicos, los extraterrestres, que estamos aquí planteando, o planteándonos estas cosas. Todos los textos del Gurú Nanak, que por ejemplo en Canarias me he fijado que cuando ibas, yo no sé si hoy en día, porque cada vez son menos las tiendas hindúes, pero cuando ibas a una tienda hindú veías a un señor con un turbante en la cabeza, es el Gurú Nanak. Me refiero a una imagen, no veías al señor atendiéndote con un turbante. Bueno, igual sí, no lo sé. Y aquí en vecindario se puede dar cualquier cosa de estas, ¿no? También. Pero el Guru Nanak es un señor en la India que reunió muchas religiones juntas e hizo todo lo bueno de cada religión y se formó una especie de filosofía. Luego, los himnos órficos, el Dhammapada, que fue, se supone, el único libro escrito por Gautama, el Buda. La Luz de Asia, que es la biografía de Buda, catecismo budista, el Bhagavatam, el libro de las leyes del Manu, el libro tibetano de los muertos y los Upanishads. Bueno, hay muchos libros religiosos, pero si usted se lee algo sobre esto, no significa que tenga que comprarse todos esos libros ni tenerlos. Hoy en día nadie se compra nada, me parece, porque con internet la gente puede bajarse el Corán, puede bajarse el Ramayana y todas esas cosas. Yo en mi casa tengo alrededor de 800 libros de esta clase. En mi biblioteca particular, porque antiguamente no había internet, entonces tenía que ir uno por uno. Y recuerdo que me costó muchísimo conseguir el Corán, que por cierto me lo regalaron en España, evidentemente en un lugar donde había habido la huella árabe. Yo creo que aquí, en vecindario, seguro que habrán Coranes por todos lados, ¿verdad? No será tan difícil. Bueno, me regalaron el Corán con una estatuita, imagínate la mezcla, con una estatuita pequeñita de Kuan Yin, que eso es budismo y bueno, es muy gracioso la mezcla de las dos cosas. Bueno, entonces empecemos por el principio. Vayan pensándose las preguntas y respuestas, ¿ok? Si tienen alguna, lo que fuere. Al estudiante. Ya no me acuerdo ni qué es lo que escribí aquí, pero Dios nos coja confesados y empecemos. Dicen muchos aspirantes espirituales, somos aspirantes espirituales. Todos los que estamos aquí, porque aspiramos al encuentro con nuestro espíritu individual, personal, nuestra presencia espiritual interna. Y dice, todos los aspirantes sienten la necesidad básica y lógica de enriquecer con conocimiento cada día más su mundo y asuntos. Todo el mundo tiene deseos de aprender, sobre todo cuando estás empezando a conocer estas leyes de la vida. Quieres saber, y hay más, y hay más, y hay más. En su afán, muchas veces tuerce sus lecturas al no saber cuál obra o autor es confiable y de esta manera se sumerge en un mar de interrogantes sobre qué lecturas son las más apropiadas y equilibradas para su desarrollo espiritual armonioso y hasta a veces llegando a tal grado que cae inevitablemente en sus manos literatura más bien dañina como lo pueden ser prácticas nigrománticas, espiritismo, santería, etc. Que eso también ocurre aquí mucho. No es nuestra intención dar aquí la panacea. La panacea es como, oh, lo mejor del mundo, porque no existe ningún listado que se pueda decir que es el mejor listado del mundo. Es otro listado más de las recomendaciones de lectura de este tipo, sino que simplemente hemos observado que con lo que a continuación expondremos, muchos sinceros estudiantes y discípulos recorren el camino espiritual de forma sana, armoniosa, sin fanatismos y en libertad, amando a todos los seres y aprendiendo cada día más. Sabemos que al confeccionar este listado estamos de cierta manera limitando, porque quedan muchos libros por fuera, interesantes, los canales que posee Dios para enseñar a los hombres de múltiples formas. Sin embargo, estamos conscientes de lo difícil que resulta para los estudiantes encontrar obras realmente buenas y por ello nos aventuramos a esta dedicada o delicada tarea recomendando en todo momento al aspirante espiritual que use su sentido común, su intuición y su discernimiento, que son los mecanismos que tenemos nosotros para que nos vaya bien siempre en todo lo que hagamos. Sentido común, discernimiento, que es saber escoger entre una cosa y otra. La lista de obras recomendadas realmente es interminable, pero hemos seleccionado algunas de ellas, no significando con esto que las no nombradas sean malas o sinónimas de desprecio, sino que más bien hemos seleccionado las obras clave y dejado atrás otras de muy alto alcance, quizás, que irremediablemente han sido excluidas, ya que no daría tiempo en una sola vida para poderlas estudiar. No te daría tiempo de estudiar todo lo bueno que puede haber en los libros. Entonces es hora de seleccionar lo que vamos a estudiar, o sea, donde haya mayor sustancia importante para nosotros. Bueno, hay libros que tienen una sustancia increíble, pero que no los comprendemos, porque esto están dichos en un lenguaje muy técnico o lo que fuera. Por eso Connie se aventuró a hacer los libros de metafísica para darles, lo que ella decía, palabritas de acentavo a la gente. De acentavo es sencillas. Porque, claro, hay libros maravillosos de filosofías antiguas y demás que tú dices, wow, pero es que son gigantes libros que hablan de cosas que parecen inconexas. No, no son inconexas, sino que no tenemos la clave. Habría que estudiar mucho para entender ese libro solamente. Yo recuerdo que en la asignatura que tenía yo en la universidad de filosofía, hay una asignatura que se llama filosofía, hay una asignatura que se llama metafísica, son 2 años de estudio metafísico, metafísica 1 y metafísica 2. Pero en filosofía eran unos libros de, por ejemplo, Aristóteles, que ya en la primera clase veíamos nosotros aquí, que fue el que creó la metafísica. Por lo menos le dio nombre al crear un libro que trataba esta temática. Pues había, antes de crear él metafísica, pues había otro libro que se llamaba Ética. Ética Nicomaquia, me la mandaron en la universidad. Yo decía, esto tiene que ser alucinante porque si metafísica de Aristóteles está súper bien, pues la de Ética Nicomaquia. Nicomaquia significa que estaba dedicada a su hijo Nicómono o Nicomo. Él tuvo un hijo, se llama Nico, para los amigos, y entonces le explicaba en ese libro todo lo que es ética. Ese libro se ha utilizado hoy en día para fundar, por ejemplo, la Comunidad Europea. Y es el fundamento de las leyes de Occidente prácticamente, esa ética. Pero claro, cuando tú lees eso, son unas historias rarísimas, muy difíciles, tienes que leer como 10 veces el párrafo, porque hay que estudiar filosofía profunda para eso. Que a la larga el párrafo hablaba de que, bueno, hay que ser bueno y ciudadano ejemplar, por ejemplo. Pero te lo dice como en 10 páginas y no es sencillo. Entonces yo he descartado esos libros de filosofía no porque sean malos, ni mucho menos, son excelentes, sino que en un día como el que vivimos hoy, de rapidez, la gente necesita solucionar sus asuntos ya, no dentro de 20 años. ¿Ok? Entonces ya he puesto los libros que son fáciles. Y fíjense ustedes, he puesto el Corán. No es que sea fácil el Corán, ni la Biblia tampoco. Pero hay pequeños pedacitos que podemos ir nosotros leyendo aquí y allá y lo vamos conociendo aunque sea pedacitos que vale la pena. Siempre en todos los libros sagrados de la humanidad hay algo que vale la pena. ¿De acuerdo? Bueno, dice más. Dice, la lista de obras recomendadas realmente es interminable y hemos seleccionado unas cuantas. Debemos decir también que el sendero espiritual puede transitarse tanto dentro como fuera de cualquier grupo de estudios. Esto es, que si usted no está en un grupo espiritual, hemos formado nosotros aquí un grupo. Pues siempre venimos los mismos. Eso es como un grupo, como cuando usted va de viaje, forma un grupo de viaje, ¿no? Pues lo mismo. O como en el colegio, formamos un grupo. Pero también existen grupos organizados que están toda la vida estudiando juntos. Da igual que usted esté en un grupo organizado o no lo esté, porque el sendero realmente se transita internamente. Por fuera está para compartir, para, yo qué sé, apoyarse unos a otros también en el sendero, ¿de acuerdo? Pero, y siempre es una ventaja, ya lo decía Gautama Buda, que es un refugio, uno de los 3 famosos refugios del Buda, que decía, toma refugio en la ley espiritual, le llamaban así, las que ustedes están conociendo ahora. Le decían al neófito cuando llega, el que recién comienza, toma refugio también en el Buda, que significa la iluminación, y toma refugio en el Sangha. Sangha significa grupo. Porque en la unidad se hace un trabajo más provechoso para todos. Por eso los seres humanos nos agrupamos para que nos vaya mejor a todos. Por eso los grupos y en la nueva era son más comunes, van en aumento. Agrupaciones de personas que van creciendo juntas porque enseguida se aunan todos sus esfuerzos en un solo esfuerzo. Pero bueno, si no lo tiene, no tiene un grupo, pues yo para la gente que no tenía grupo, una vez di una clase y la grabé y se llama Estudiando Solo, que al parecer ha tenido como mucho éxito porque eso hace más de 10 años, tiene como más de no sé cuántas miles de descargas. Y cuando la gente siempre que está por fuera, en Argentina, en Perú, Bolivia, en Estados Unidos y demás, dice, yo me escuché tu clase de estudiando solo y a partir de entonces me quedé más tranquilo, porque claro, en esa clase yo decía que la gente puede estudiar sola estas cosas, si no tiene la fortuna de estar en un grupo espiritual como de guía. pero que se puede transitar perfectamente. Eso sí, mucho sentido común, mucho ojo y intuición, como decíamos hace un momento, y discernimiento, saber escoger, ¿ok? No meterse en cualquier lado. Entonces, se puede estudiar tanto dentro de cualquier grupo de estudios como fuera, tanto dentro de cualquier organización, escuela o religión. No hace falta pertenecer a ninguna religión, no hace falta correr detrás de ningún gurú de la India, ni de ningún iluminado, ni ningún nada. No hace falta nada, porque el sendero espiritual se recorre hacia adentro. Es un autoconocimiento, autodescubrimiento. Y cuando digo auto, no tiene que ver con el coche, por si acaso. Y si yo tengo un auto, no, eso es un auto de que es hacia sí mismo. No importa a cuál raza, nacionalidad, sexo o clase social pertenezca el estudiante, no pone requisitos más que el interés por el propio sendero. Connie Méndez decía, cuando la gente decía, yo quiero ser metafísica, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde me tengo que inscribir? Y Connie decía, no tienes que hacer nada. Si tú lees un libro de metafísica y aplicas lo que se dice allí, eres metafísico. Si no lo aplicas o lo dejas de aplicar, ya dejas de serlo. Pues ya está. Miren ustedes, no hace falta más nada. La meta que persigue es la unión de nuestra personalidad con la presencia de Dios que habita dentro de nosotros mismos y que unos llaman Brahman, otros Aura Mazda, Yahvé, Elohim, Alá, Padre Eterno, Yo Soy, etc. Bueno, pues que la Madre Divina Cósmica cubra con sus... La Madre Divina Cósmica es el aspecto femenino de Dios. Se le llama así en la India, Madre Divina, ¿no? Que es un concepto precioso. Cubra con sus alas de amor a todos sus hijos que emprenden el sendero de retorno al Padre. Fíjense ustedes, cuando decimos Padre, suena una religión como machista, como si fuera Dios masculino, Padre. Pero en la nueva era siempre se dice, o se está diciendo, lo que pasa es que esto es, uno cuando escribe, pues hace que la gente oiga lo que siempre ha escuchado, pero debería decir Dios Padre Madre, porque Dios no es ni masculino ni femenino, sino todo lo contrario. ¿Lo oyeron bien? Ni masculino ni femenino, sino todo lo contrario. A ver cómo se come eso. O sea, es todo. Bueno. Eso fue en el año 95. Fíjense ustedes, en la página 7 están la sección de estudios preliminares. Y miren dónde puse yo el Metafísica al alcance de todos, que es el libro que contiene la ley de mentalismo, por ejemplo. En los estudios preliminares, o sea, en lo básico, 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 básico. Te regalo lo que se te antoje, piensa lo bueno que se te dará, etcétera. Hay libros de Carola de Goya, que fue una alumna de Connie Méndez, y hay libros de profesores de Connie Méndez, como M. Fox, Chispitas de la Verdad, El Sermón del Monte. Son análisis metafísicos de muchas cosas. Yo añadí esto de lecturas complementarias, porque a esos 7 libros más o menos del principio, se pueden añadir muchos otros. Algunos de Rubén Cedeño. Rubén Cedeño fue mi instructor durante mucho tiempo. Luego hay de Carola de Goya, muchísimos. Y, bueno, por ahí andan esos libros. Yo no sé si algunos se habrán ya digitalizado y están en internet, y otros pues serán el clásico libro de lectura normal y corriente, que yo personalmente lo prefiero. O sea, yo prefiero un libro para llevármelo a mi cama. Ningún tablet, ni ninguna historia de esa que se le vaya acabando la batería, ni que se ve mal y que te da la luz en los ojos. Una historia rarísima. Yo prefiero libro, libro, que tú lo agarres, lo beses, lo abraces, ¿no? Porque hasta ahí, ¿eh? Nada más. por si acaso. No da para mucho tampoco. Pero en el fondo, el libro te lo llevas a la playa, le puede caer arena, le puede caer lo que quiera, lo sacudes un poco y ya está. Si le cae arena a la tablet o le entra agua, pues imagínate, pierdes. Ah, es que tenía una biblioteca de 5.000 volúmenes y sí, los perdiste todos de una vez. Pero si te llevas a la playa un libro y dices, ay, se me mojó un poco, ya está, se sigue leyendo. No necesita batería. Puede durar cientos o incluso miles de años sin problema. Yo creo que las tablets esas no duran ni 5 años. Así que lo clásico sigue funcionando. Ven, la sección de estudios básicos, ya hay algunos pedacitos del 4 en 1, por ejemplo, el maravilloso número 7 de Connie Méndez, que ya implica otro nivel, habla de los 7 rayos, los 7 aspectos de Dios, todos esos conocimientos maravillosos de metafísica. Libro de oro de Saint Germain, Nuevo Pensamiento de Connie, Misterios Develados, que son libros del maestro Saint Germain realmente, pero Connie los tradujo, por eso pone aquí traducido por Connie Méndez. Bueno, muchísimos, muchísimos libros. Allí Jorge Adún, que es un argentino hace muchos años que, bueno, que tenía un libro que se llama Yo Soy, magnífico, que Connie recomendaba. El Kybalión, fíjense, que está en la sección de estudios básicos. Y ustedes tienen el cursillo grabado. Por lo que, pues con el cursillo creo que es suficiente. Muchos me han dicho, ¿dónde se consigue el libro? Pues en cualquier lado, porque hay ediciones del Kybalión online y también en libro físico. Yo lo prefiero tener en libro físico, que huele al libro. ¿Sabes? Este no sé si huele mucho, o olerá antiguo, o a la abuela de uno, o algo así. Pero el libro que huele a tinta, a mí me encanta. Pero bueno. Bueno, y lecturas complementarias. Luego en la página 10 están los estudios medios, que es de nivel medio, de dificultad no, sino de progresivamente se van entendiendo más conceptos. O sea, si tú entiendes los conceptos básicos, a medida que vas avanzando, te es más fácil luego coger un libro de nivel medio porque dices, es como aprender inglés o aprender cualquier otra cosa. Lo entiendes, empieza a abrirse la mente. Hay libros ya de teosofía, como son los libros de Annie Besant, una teósofa, presidenta de la Sociedad Teosófica. Hay libros de Alice Bailey, de otro movimiento espiritual que se llamaba Escuela Arcana, uno de Nueva York, otro de la India, etcétera, etcétera. Luego está Max Heindel, en el punto 15, lo ven allí, Concepto Rosacruz del Cosmos, son libros a mejor de 400 páginas. No les asuste esos libros, está lleno de gráficos, con ilustraciones, y esta es de la Fraternidad Rosacruz. O sea, fíjense ustedes, teosofía, arcanismo, masonería también, rosacrucismo, metafísica, religiones comparadas. O sea, esto es un multivitamínico para el alma. Pero esto hay que tomárselo con calma, ¿de acuerdo? Ven que no puse allí ni tiempo para estar en cada libro, ni hay que leerse exactamente dos libros en este nivel. No, no. Sino lo que te tome. ¿Ok? Y esto es una guía, nada más. Miren, hay libros de Blavatsky, que la conocerán. Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky. Luego, de Leadbeater. De todo, de Swamis de la India, de Sivananda, Jinarayadasa, bueno, hay hasta de españoles que han hecho maravillas en los años 80, por ejemplo, Vicente Beltrán Anglada, un catalán esotérico clarividente, pero superior. Estos clarividentes no te echan las cartas, no te dicen el futuro, no leen el fondo del café, no te echan las runas. Nada de esas cosas, eso es clarividencia inferior. Esto de este hombre era clarividencia superior, veía los planos ocultos de la naturaleza, los ángeles, los elementales, la estructuración dévica de las formas. Y el nivel de lectura de este libro, pues, si ustedes lo pueden pillar un día, se darán cuenta. Técnico, como cuando coge el libro de una carrera técnica. No tiene nada que ver con percepciones, ni vientos, ni historias. ¿Okay? Bueno, después introducimos un poquito libros de los maestros ascendidos en las lecturas complementarias, como la del Moria, el maestro El Moria. Hay libros de maestro Saint Germain, de 20.000 personas. Luego, sección de estudios superiores, ya a profundidad el estudio de los cuerpos del ser humano, que ya ven allí el cuerpo mental, el cuerpo causal y el ego, el sistema solar, y varios libros del Puente a la Libertad, otra organización espiritual de la década de los 50. Más libros de Vicente Beltrán Anglada, sobre yoga, no sé si se dan cuenta, hay de todo. La Doctrina Secreta, yo no sé si la habrán visto por allí, son 6 tomos grandísimos. Bueno, es el que se lo lea, hay que darle un premio especial o algo, porque es difícil. Por eso está en la sección de estudios superiores. Es muy difícil, pero los maestros han dicho que hoy en día, con el avance de las eras, todo se facilita. Que no hace falta leerse todos esos libros. Miren, hay libros, por ejemplo, los que vienen un poquito más abajo, en el punto 17, o el 16, Tratado sobre los 7 rayos. Son 5 tomos y cada tomo tiene 400 páginas. Y este que dice Tratado sobre el Fuego Cósmico tiene un solo volumen, 1000 páginas, pero no de este tamañito, sino 1000 páginas así. Y es un libro que es pura letra, pura letra. Y dice, pero ¿cómo se puede hablar tanto sobre el fuego cósmico? Pues ya lo ven, todo ese tipo de material existió y la gente lo estudió. Nosotros no necesitamos estudiar todo esto de repente. Pero si ustedes dicen, ay, yo no sé qué leer, pues coja usted su folletito y ya sabe que hay por lo menos 300 volúmenes que en vez de estarse leyendo, que si los pilares de la Tierra, a veces me dice algo esotérico, la sombra de Grey y todas esas historias que no van. Harry Potter, yo no digo nada contra Harry Potter, pero cuando ustedes leen estos libros y vuelven a Harry Potter, verán que Harry Potter, por ejemplo, es una mezcla de pequeños pedacitos de esto, que si alquimia, que si santería, que si magia, que si teosofía, y tú vas viendo pinceladas. Claro, porque yo me leo todos estos libros y después hago un cuento. Pero no es mejor ir a la fuente, digo yo. Bueno, ok, y llegamos por fin a la sección de estudios optativos, que usted puede estudiar mitología griega, romana, egipcia, hindú, tibetana, maya, azteca e inca. Con eso es toda una vida, si quieren, nada más con esta de mitología. Luego puede irse por astrología, con libros recomendados, porque no es la astrología de la revista dominical o del periódico que te llega y dice, ay, el horóscopo, son tres líneas, me lo voy a leer. Eso no tiene nada que ver. Por ejemplo, El mensaje de las estrellas, de Max Heindel, de la Fraternidad Rosa Cruz, es un libro como de 600 páginas, pero con conocimientos esotéricos profundos, no tiene nada que ver con hacerle nada a nadie. Astrodiagnosis, astrología científica simplificada, bueno, los trabajos de Hércules, de todo tipo de historia. Masonería. Aquí la masonería siempre estaba asociada a la idea de que se ocultaban los masones, no sé qué historia. Bueno, era un movimiento esotérico que tenía conocimiento espiritual también, que lo usaran para lo que lo usaran, ahí es su problema, pero lo había. Y ahí tienen algunos libros recomendados por de buenos autores, genuinos autores. Y yoga, pues no les quiero ni contar. No es solo sentarse a tratar de poner el talón en el cogote, sino, por si acaso, sino más que eso, ¿no? No es relajación nada más. Sección de estudios religiosos, ya lo vieron, sección de obras relativas al sendero, pues novelas, que me gustan mucho, son ilustrativas, son, bueno, biografías sobre todo, ¿no? Zanoni, Bulwer Lytton, Gandhi, bueno, muchísimas narraciones, ven en la siguiente página, creo que está autobiografía de un yogui por ahí, me parece, o no lo puse por ahí.
Sí.
Ah, o en sección de biografías, por ahí, sí, tiene que estar. Muchísimos libros, por si quieren leer novelas, tipo novela, estas son novelas iniciáticas. Quiere decir que tienen contenido espiritual profundo. En la sección de biografías, pues está desde la propia autobiografía de Connie Méndez, que es para morirse de la risa porque era muy graciosa, muy simpática, hasta Los Grandes Iniciados, por ejemplo, esa que se ve en el cuarto renglón, dice Los Grandes Iniciados, Edward Schur. Pues ese tiene alrededor de 12 biografías, que si Rama, que si Buda, que si Pitágoras, que si Orfeo, que si Platón, que si Jesús, todas las biografías, pero desde el punto de vista esotérico. Y son autores serios, serios, serios. Eso no es cualquiera persona que de repente arribista que haya llegado, tal. Autobiografía de un yogui, aquí se lo han leído mucha gente. Me parece una de las biografías más bonitas que hay. Es un libro grande, precioso, que está por ahí y que es un éxito en Occidente. Se llama Autobiografía de un yogui de Yogananda. Y así, muchísimas biografías, autobiografías y seguimos. Sección de ética y comportamiento, porque también debemos aprender cómo comportarnos en una reunión, en una clase, en una visita, etcétera, etcétera. Y entonces hay manuales de urbanidad, se llaman así, urbanidad, y ética. Y ahí tienen algunos que facilitos y sencillitos, ¿verdad? Sobre todo, manual de urbanidad de Manuel Carreño, bueno, eso viene de Venezuela, pero se aprende. Se aprende a hacer muchas cosas interesantes. Sección de diccionarios, para aquellos que digan, ¿y esto qué es? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se habla? ¿Qué significa tal cosa? Pues pueden tener todos esos diccionarios sin problemas. Sección de películas, ya ven, les decía el otro día o antes que son unas cuantitas películas, ya la lista con decirles va por 800 películas y ahí teníamos cuánto, 50, no creo que más. Sección de óperas en la página 24, para que ellos, bueno, ahora están poniendo óperas en los cines para que sea más popular y la gente pueda ir. Y cada vez que hay ópera en el cine pueden ir a verla por un precio bobísimo, ¿no? Pues la ópera es muy cara, normalmente 60 euros, 80 euros, dependiendo. Pero en el cine te puede costar 10 euros, 11 euros. Vale la pena. 21, pero vale la pena. Vale la pena porque nosotros nos vimos la tetralogía de Wagner. Ustedes se acuerdan, algunos que fueron conmigo, fueron, yo no sé cuántas horas, pero una sola ópera eran 10 horas. Y eran 4. Y yo dije, qué maravilla ver sentadito comiendo roscas, palomitas, ¿verdad? Saliendo a ir no sé cuánto, eso no lo puedes hacer en una ópera, en un teatro de ópera. Y ahí, en alta definición, le ves hasta las arrugas a los actores, que son ni en primera fila, con un sonido increíble, una puesta en escena tremenda, y digo, bueno, pero lo que se quiere no es que se comunique al espectador la ópera, pues eso lo logran, y fue fantástica. Sobre todo las óperas de Wagner, que tienen mucho, mucho, mucho contenido esotérico. Parsifal, Tannhäuser, Lohengrin, son óperas maravillosas que todas hablan del sendero espiritual, del estudiante, de la búsqueda espiritual. La de Parsifal es una preciosidad, no se la pierdan si algún día. Esa dura 4 horas o 5, no creo que más, pero se le van volando, porque hay un descanso en medio. Y se va volando, pues las óperas como van lentas, enseguida se pasa media hora y no termina de cantar. Bueno, sección de compositores de música. Ahí tienen ustedes un listado de todos los compositores que han hecho música que nos puede conectar con cosas espirituales. Desde Beethoven, Wagner, Bach, Mozart, Strauss, Schumann, Rachmaninoff, Puccini, Pachelbel, Tchaikovsky, bueno, Giuseppe Verdi. Sobre todo todos los italianos, que son maravillosos, pero los italianos son musicales en general. Y de música denominada New Age, pues ahí tienen ustedes varios autores. Hoy en día me pondría a mí también ahí, porque bueno, hombre, hay que hablar la brasa para su sardina, nada. Y sección de estudios para niños, ahí hay unos cuantos libros para niños, pero los niños hay que dejar que se hagan adultos y escojan por sí mismos estudiar estas cosas, ¿eh? No meterles en la cabeza esto, que después, luego van a rechazar, porque sabes que a veces que los niños luchan contra sus padres, sobre todo en la adolescencia, y sus ideas. Entonces, que lo escojan solo, que te vean a ti cómo vives las cosas, y que luego, pues, lo escojan. Bueno, es un libro que tiene, es chiquitito, como se dice por ahí, chiquitito, pero matón. ¿Verdad? Ténganlo a mano, eso cabe en la cartera, cabe en el bolso, cabe en cualquier lado. Que van a una librería y, ay, no sé cómo se llama ese libro, pues aquí lo tiene perfectamente, lo pide y ya está. Bueno, de nada, un placer. Si no, bueno, pues muy bien. Uy, lo dejamos aquí. Entonces, ahora sí que llegamos a la sección, ¿verdad? Esa sección de preguntas y respuestas. Yo sé que a usted les da corte, pero no les dé corte. Si es el último día, es como el último día del colegio, ¿no? Tampoco me van a sacar a bailar ni nada de eso. Pero ¿a alguien se le ha ocurrido alguna pregunta sobre todo este tema que hemos estado comentando? Algo que podamos, a lo mejor con los demás, que seguro tendrán a lo mejor la misma duda, se pueden subsanar todas las dudas de todos. Eso es lo bueno de preguntar. Nadie levanta la mano, ni por compasión. Admito todo tipo de preguntas, hasta personales, ¿eh? Sí. Sí, las que quieran.
Pusiste un ejemplo de un viaje que hiciste de unos niños que estaban
pidiendo. Sí, sí.
Y comentaste que no les habías dejado dinero porque era una manera de
afianzarle su estado de conciencia de pobreza.
Entonces a mí me quedó una duda.
Claro.
Porque leyendo los libros que estoy leyendo, estaban hablando, a ver si lo digo bien, del diezmo.
Ajá. Bien.
Vale, si una persona, por ejemplo, hace una ayuda con la Cruz Roja o lo que
sí.
Sea, eso es una manera de, eso es una manera, como dijiste, de...
¿De afianzar negativamente su conciencia? No.
¿O no?
No. Y qué bueno que me haces esa pregunta.
Es que me quedó
claro.
La duda.
Claro, sí, yo lanzo cosas así y a veces digo, luego lo explicamos y nunca lo explico, pero ahora es el momento, yo creo. Pues mira, tienes razón. En el fondo, en metafísica se estudia mucho y con mucho cuidado el tema de la conciencia, ya lo hemos visto en las clases nuestras. Entonces, si hay una persona que está manifestando pobreza de alguna clase y lógicamente se ve en la necesidad, entre comillas, de pedir en la calle, ¿no? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Porque estamos caminando por el filo de una navaja, porque les explico, si nosotros le damos lo que pide, dinero, hay gente que pide normalmente dinero, ¿no? Pues al pedir dinero estamos cerrando un ciclo que es en su mente y en su sentimiento, en su actuar, que es, yo no tengo dinero, entonces debo pedirlo para. Pero fíjense que no se lo está pidiendo a su divinidad, a Dios dentro de él, sino que se lo está pidiendo a otros. O sea, eso ya es antinatural, prácticamente. Pero bueno, yo sé que ocurre mucho, de muchas maneras y tal. Pero nosotros que somos estudiantes tenemos la responsabilidad de enseñar también con el ejemplo. ¿Esto qué significa? Que si viene alguien, pues, a decirnos, dame algo. Nuestro algo más valioso que tenemos no es precisamente una moneda de un euro, sino es la enseñanza en sí misma. Yo sé que esa gente no está abierta o no suele estar abierta a que tú le digas cualquier cosa, pero es como si a un profesor de universidad lo desperdiciaran preguntándole preguntas de parvulito. Entonces, la vida es muy inteligente porque va colocando a todas las personas en su lugar. Y quiere decir que si yo voy como estudiante o ustedes van como estudiantes por la calle y viene alguien y les pide dinero, pues uno analiza, porque yo lo analizo a la persona y yo veo, hombre, ¿me estará mintiendo? ¿No estará mintiendo? ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Es una señora, un señor? ¿Es mayor? ¿Es joven? Y tal. Veo si puede trabajar o no puede trabajar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si lo estoy afianzando su estado de conciencia negativa, porque ¿qué es esto? Si yo le doy la moneda, cierro el ciclo, como les decía, y esa persona acepta su condición y acepta que esa condición le va a dar un beneficio. ¿Se dan cuenta? Entonces, y yo no sé si ustedes han visto a personas que, bueno, clásicamente, por ejemplo, por Mesa y López se ponen personas que llevan años y están épocas y vuelven. Yo llevo como 2 décadas viéndolos allí. Y hay señores que ya van directamente a darte pena, lástima, ¿no? Ay, no sé cuánto es tal. Y entonces yo digo, no puede ser la condición humana y yo no quiero cerrar ese ciclo. Sinceramente, mi moneda no va a hacer que esa persona salga de esa condición. Eso lo sabemos todos. Pero la gente le da vergüenza y dice, o le da pena y le da la moneda para sacárselo de encima. No sé si me entiende. Entonces, como que nos queremos quitar rápidamente ese asunto de encima, pero el estudiante de metafísica tiene algo más valioso que dar que la moneda, que es su conciencia. Claro que no le vamos a decir, mira, siéntate que te voy a dar una clase de metafísica. No le decimos eso. Pero yo les cuento lo que me pasó una vez y espero que no me pase de la suerte. Ustedes me avisan que, porque después. Con mis cuentos son extensos. A propósito de ese, no solo con el de los niños esos que me pidieron allí, porque en Venezuela hay muchos niños que piden. ¿Saben? Nosotros aquí en Canarias no estamos acostumbrados a ver niños que piden por la calle, pero aquellos que han viajado se darán cuenta que sí. Que han viajado, por ejemplo, a Marruecos, a África, en cualquier país africano, eso es común, incluso en la India. Entonces son niños mandados por sus padres normalmente y luego cogen ya costumbres de hacerlo por sí mismos. O sea, tremendamente peligroso porque esas personas se quedan al margen de la sociedad y no le estamos haciendo mucho favor. Se cierra un ciclo. Y ya en Venezuela, por ejemplo, los que te perseguían para pedir siempre eran niños. Y tú dices, si a cada niño que me encuentro por la calle le doy una moneda, no llego a fin de mes, dice la gente. O sea, tú, metafísico o no, sabes que tienes que decirle que no. Pero no es no tengo, porque la gente se hace así en los bolsillos, no, no tengo ahora, o no tengo. Cosa que es falsa, evidentemente, y encima debilita tu conciencia de prosperidad. Pues si cuando tú dices no tengo, le estás diciendo a la vida, tú no tienes para dar a ese niño o a quien sea. Entonces tú estás diciendo, ah, no tengo, no tengo, te sacas así los bolsillos vacíos, ¿no? Y yo no digo no tengo. Yo digo no o sí, porque a veces yo veo una señora que la veo mal y yo digo, señora, pues tome esto. Y a veces ni me lo pide, yo se lo doy. ¿Se dan cuenta? No es una norma general, sino tú tienes que tener, como decíamos en el librito, discernimiento, sentido común y ver dónde. Si me viene a pedir un señor que va a drogarse con eso, digo, no, porque yo no voy a ser parte de ese círculo. Lo siento mucho. Ah, que tengo mucho mono. Pues yo iba paseando por... Acababa de llegar a las islas, estamos hablando del 93, y estaba paseando por la Primera de Mayo y me viene un chico de estos, así que pide por las calles, pero mira, mejor vestido que yo, con todas sus piernas, sus manos, todo perfectamente, y me dice, estaba yo con mi prima, me dice, ¿tienes algo ahí? No sé qué y tal, y yo, ¿cómo algo? Y yo no entendía. Pues claro, yo venía a Venezuela, que la gente que pedía por la calle no tenía piernas, o sea, andaba en una patineta, y le decías que no, andaba una patineta por las calles, y le tenías que decir que no. Entonces me viene así, y yo pensé que era una broma, una cosa así, como algo para qué. Y entonces mi prima dice, cuidado, que esa gente es peligrosa, no le digas que no, di que por lo menos que no tiene. Y dice, ¿cómo le voy a decir que no tengo? Sí tengo, claro que tengo, pero lo que no puedo hacer es afianzarle eso, ni tampoco formar parte de su círculo vicioso. Quizás si no encuentra para tener esa droga, pues algún día dirá, no me vale esto. Y se le animará a salir de eso. Pero no puede ser tu deber estar, ah, para que no me haga nada, porque no, porque el hombre se puso como un poco molesto, pues como que no estaba acostumbrado a decir no, sino no tengo, y darle las excusitas así. Y digo, no, no te voy a dar. Dice, ¿qué? Y mi prima dice, ¿cómo se te ocurre? No digas eso. ¡Corre, corre! Yo, pero bueno, ¿cómo que corre? Yo le digo, y siempre se lo he dicho aquí a todo el mundo, la gente ya no me pide. Porque yo en Venezuela, por ejemplo, y era lo que les iba a contar, yo iba caminando por allí, pues, ves de todo, ¿no? Pero cuando vas caminando por la parte principal, donde están como el centro de autobuses y tal, hay unos centros comerciales, y siempre se ponía el mismo señor, que no tenía piernas, por cierto, allí ocurre mucho eso. Estaba en la puerta siempre pidiendo. Y entonces yo siempre tenía que decir que no. Y entonces yo vi a este señor y yo dije, yo esto lo tengo que arreglar. Y yo voy a usar la metafísica. Pero claro, yo no voy a ir a donde está el señor a decirle, mire, oiga, usted lea metafísica, aumente su vibración, su tal, porque tal. Y yo digo, bueno, pues voy a hacer una visualización de ver cómo este hombre se levanta, este hombre se le ilumina el corazón, como la meditación que hacemos al comienzo, con la luz dorada en el pecho y tal. Y cada vez que pasaba por delante de ese señor, lo visualizaba así. No pasaron más de 2-3 veces que pasé por delante y un día ya no estaba el señor. Mira que estaba toda la vida, todos los días, no tenía otra cosa que hacer. Y entonces, yo digo, qué raro, no estaba el señor hoy. ¿Qué habrá pasado? Pasan los días y cuando pasó otro día, veo yo que el hombre ya no está pidiendo, no tenía cesta, sino que estaba así leyendo. ¿No? O sea, en el suelo, leyendo, sobre su patineta, leyendo. Y yo digo, ¿qué estará leyendo y tal? Y hace así, y era el Metafísica 4 en 1, que alguien se lo habrá regalado, pero así como viejito y tal, pero era el Metafísica 4 en 1. Yo decía, qué increíble. Cuando vuelvo a pasar, una semana, por ahí, por delante, no estaba. Y nunca más volvió. Nunca más. Y mira que lo había visto yo, pero toda mi juventud prácticamente, allí en Venezuela, toda la adolescencia, desde los 14 hasta los 20 por lo menos veía a ese señor ahí. Pero cuando decidí hacerle el decreto, que era lo que me tocaba a mí como estudiante de metafísica, no me tocaba a mí darle la monedita, yo se lo hubiera podido dar. Pero yo como lo que sé, lo quiero dar a los demás, y para mí es un tesoro, pues se lo di. No le hablé con él ni una sola palabra, sino con su ser interno. Que es lo que dice Connie que hay que hacer con esta gente. Y entonces cuando el ser interno le habla a la persona, le hace sentir curiosidad, le hace sentir que se pregunte otras cosas, le hace sentir de que no puede estar más en esa situación, que no puede conformarse con ese destino que él ha escogido también hasta cierto punto. Y entonces la persona ya no estaba más. Y yo no sabía ni a quién preguntarle qué habrá pasado con ese hombre. Lo cierto es que nadie ni fue reemplazado por otro. Normalmente se reemplazan por otro en el puesto, ¿no? Es un puesto privilegiado. Como decía, a la entrada del Corte Inglés, por ejemplo. Nada, desapareció por completo. Y eso es una cosa que yo he venido aplicando y cada vez que viene alguien de esta manera, yo le doy esto que es lo más valioso para mí. Es lo más valioso. Entonces, pues, bueno, es lo que apliqué también en su momento con el tema de los niños en Italia, que es el caso que, pero de esos casos hay chorrocientos mil, es el caso que les comenté. No sé si eso responde.
¿Y es lo mismo para las ayudas humanitarias?
No, mira, entonces con la ayuda humanitaria es distinto, porque la ayuda humanitaria es una ayuda organizada, es una ayuda que aglomera el impulso de mucha gente. O sea, puedes ayudar perfectamente a las ONGs, puedes ayudar a, bueno, a la Cruz Roja, a todas esas organizaciones, porque en el fondo tú sabes que eso va a ser para mejorar a la gente, pero tú lo que das por ahí individualmente, a lo mejor eso se va a invertir para empeorar. ¿Quién sabe? Porque por eso uno tiene que analizar. Si estuviera alguien que está muriendo de hambre, pues tienes que darle comer. Pero tú ves que no se está muriendo de hambre, que no es una cuestión de eso, sino que es de droga o lo que fuera, pues yo no le voy a dar una cosa así para meterlo más profundamente. Da igual lo que sea. Da igual. ¿Usted vio la película El Último Samurái? Con Tom Cruise, que hace de como de americano que va a Oriente y de repente se queda en un pueblo por allí de japoneses con una filosofía súper elevada, una ética maravillosa, pero era alcohólico. Entonces, claro, tan alcohólico que tenía que tomar todos los días, pero allí no le permitían tomar. Y entonces tuvo que pasar el mono terrible y estuvo varios días arrastrándose por el suelo, pero no le daban ni una sola, decía sake, 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 porque claro, el sake es el licor que iban, que toman los japoneses, y no le daban ni una gota de sake, ni meta, nada. Y el hombre se curó, pero es que después la vamos con, que si la penita, que si la lástima y tal, y ese hombre todavía estaría borracho. Es una de las mejores películas, dicen, de la historia, no sé por qué le ha gustado a la gente tanto El Último Samurái. Muy metafísica también, porque habla de honor, de ética y tantas cosas interesantes. Y una de las mejores películas de Tom Cruise, no es por nada. Pero bueno. A ver, otra pregunta. Sí, y después ahí al final.
La cosa que explicamos ahora, ¿también funciona con animales?
Sí, también funciona con animales. Fíjense ustedes que funciona con animales y con cualquiera, con nosotros mismos también. Porque en el fondo estamos tratando con la vida y sus expresiones distintas. Funciona con animales, vegetales, con los seres humanos, nosotros y otros. Los animales son criaturas, y eso me he fijado muchísimo, porque en los estudios metafísicos te vas haciendo más sensible hacia los otros reinos, ¿no? Y en ese proceso de sensibilización te fijas que los animales son criaturas inocentes. Inocentes por completo. Te puedes encontrar cualquier perro por la esquina que todo el mundo le huye, pero ese perro, si tú le das una caricia o le das una cosita, será amigo tuyo para toda la vida. Son nuestros hermanos menores. Y ellos copian lo que hace el ser humano. Todos los animales en general. Entonces, y más que todos estos animales más evolucionados, somos los perros, son los perros, los gatos. Entonces, si el dueño es ladrón, él roba. Porque dicen por ahí que, ¿verdad?, que los dueños se parecen a sus mascotas, o es al revés, no sé cómo es la cosa, pero terminan pareciéndose. ¿Ustedes han visto a la gente paseando los perros por la calle? Y ves a la persona y dices, es que son idénticos. Entonces, sí hay una responsabilidad con los animales, en general con todo. Pero no me tiren mucho de la lengua, porque yo soy vegetariano y vegano. Entonces, esto se podría durar mucho tiempo hablándoles de ese tema, y no quiero decirles nada, pero yo me hice vegetariano y vegano por la misma razón, porque yo amo a los animales y no quiero hacerles daño, y mucho menos comérmelos, por supuesto. Entonces, bueno, por eso me hice vegetariano y vegano, no por salud, ni mucho menos. Bueno, otra pregunta por allá, Mario.
En el primerito que hemos leído, hemos leído a María Subinivas.
Ajá.
Si hubiera un tsunami, ¿qué sería un tsunami?
Ah, mira, muy fácil. Mira, sí, es verdad lo que dice Mario. O sea, las mareas suben y bajan, pero de vez en cuando hay un tsunami. Pero el tsunami pasa. Y ahora, por ejemplo, el tsunami que hubo en Japón, ¿ha afectado las mareas para algo? ¿O las mareas siguen subiendo y bajando igualmente? Siguen subiendo y bajando. O sea, hay una ley que es inquebrantable, que es esa ley. Ahora, puede venir un tsunami, sube todo de repente, pero algún día bajará también, porque esto es una marea, pero con otro ciclo más grande. Es una marea igual, pero con otro ciclo más grande. Ya está. Otra pregunta. Es un tsunami. Un tsunami es mucho, mucho rollo kármico y después baja de nuevo. No es ninguna. No puedo creerlo. Allí, Oscar.
Entonces, por ahí, bueno, que se lee o que está comentando la figura que tiene el maestro, ¿no? Es verdad que ya se va a diluir y tal, que el Cristo, ¿cómo es
el tema? Mira, es muy sencillo. Antes había, dicen los maestros, precisamente, había, por ejemplo, un pequeño discípulos al año interesados por la enseñanza espiritual. Interesados y capaces, vamos a decirlo así. Capaces de transitar el sendero espiritual uno o dos al año en toda la humanidad. Pero ahora surgen grupos y grupos y grupos de aspirantes al sendero espiritual, incluso muy capacitados. Se los he dicho yo al principio, que me he leído sus comentarios, y yo si fuera uno de esos maestros ascendidos, pues rápidamente estaría en el ashram. ¿Por qué? Porque ese interés es el interés que antes tenía la gente cuando pasaban varias encarnaciones de intentarlo. Entonces, lo que estamos haciendo es, lo que está pasando es que hay demasiado discípulo para tan poco maestro. Y cuando las clases se sobrepueblan de gente, pues ¿qué es lo que sucede? Pues que el estudiante casi es su propio maestro. Pero es porque somos muchos estudiantes. Muchísimos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la gente tiene que aprender por sí misma. Y en la nueva era, como las iniciaciones son grupales, los avances son como grupales, y todo el mundo avanza como en estadios cada vez más impresionantes, porque es que el ascenso de la onda esa que les decía, cada vez más pronunciado, pues no da tiempo, no hay maestro para tanto alumno. Entonces la persona tiene que autoevaluarse por sí misma, aprender por sí misma, y resulta que en nosotros tenemos el maestro más antiguo, que es nuestro ser interior. El primer maestro nuestro, el ser que ha estado con nosotros desde el principio. Y él es el mejor ejemplo. El problema está que mucha gente no sabe contactarlo. No sabe qué es lo que le dice ese ser interior. Entonces necesita por fuera y guías, necesita gente que lo haya contactado para que él mismo lo contacte luego. Pero, ya ven ustedes, ustedes están practicando. Ustedes saben que todos estos libros que están aquí, y que están aquí incluidos me refiero, y que están en las librerías hoy en día a disposición de todo el mundo, por ejemplo, los de masonería, antes no podías acceder a esos libros. Tenías que hacer 20.000 juramentos, tenías que hacer 20.000, pasar por 20.000 pruebas para que te pudieran dejar pasar a una reunión de masonería, por ejemplo. O una reunión de rosacrucismo, o de teosofía, o de cualquiera de estas ciencias. Pero miren con qué deportividad la gente hoy en día hace ta-ta-ta en internet y ya sale, por ejemplo, el Corán, el Zen Avesta, todos esos libros maravillosos, y tú dices, increíble. Quiere decir que se han abierto las puertas para que todo el mundo pueda acceder a la información. Quiere decir que está preparada la gente para acceder a la información. Antes te requerían promesas, te hacen un contrato, te hacían un contrato, casi como una mafia. Si no cumplían con el contrato, pues bueno, para entrar a las escuelas iniciáticas de Egipto, por ejemplo, Pitágoras hace 2.600 años, tuvo que pasar años, 7 años, y era Pitágoras, y no le dejaban entrar. No estaba preparado, decían los sacerdotes. 7 años deambulando por Egipto para que le dejaran entrar en una escuela iniciática. Al final le dejaron entrar. ¿De acuerdo? Porque enseñó el muslo. ¿Ustedes saben esa historia? Él tenía un muslo que tenía una mancha como dorada, como un antojo, pero grandísimo, un lunar dorado gigantesco, y le llamaban el muslo de oro. Y entonces, como estos sacerdotes también eran un poco como supersticiosos, y no lo dejaban pasar, no lo dejaban pasar, y entonces Pitágoras dijo, pues se bajó los pantalones y le mostró, o se lo subió, porque antes era una falda, se subió la falda, ¿no? Aquí la cosa cambia. se subió la falda y mostró el muslo de oro. Entonces ellos vieron una señal, como hacen, por ejemplo, hoy en día los budistas, los tibetanos, para reconocer a los niños reencarnados, budas y no sé qué historia, que tienen lunares aquí o a no sé qué parte, una configuración específica de lunares en el cuerpo, pues mostraron ese megalunar que tenía dorado, dorado como el arbolito ese que está colgando encima de ustedes. Sí, brillaba. Era una cosa rarísima. Y dijeron, pasa para adelante, haber mostrado el muslo antes. Sí, dice, es que esta era mi última carta, decía Pitágoras, la última carta al final. Bueno, pues quería que le reconocieran primero por lo que él valía, por su forma de expresarse, lo que él conocía. Pero bueno, y allí pasó 20 años de estudio. ¿Y nosotros cuánto hemos pasado aquí? 2 meses. 8, 9 clases hemos tenido. Él pasó 20 años en la mañana, en la mediodía, en la tarde, en la noche, día tras día, mes tras mes, año tras año. Y cuando se fue de ahí, se fue a otro lugar y pasó 11 años de estudio en Babilonia. Y así estuvo estudiando como unos 40, 50 años de su vida, antes de empezar a dar clase. Nada más y nada menos que estos griegos, ¿cómo eran, verdad? Bueno, yo creo que vamos a ir terminando. Entonces, asignación. Tratar de leerse al menos un 10% de lo que hay aquí el resto de su vida. Al menos un 10%. Pero no es que se lo va a leer usted así como, ah, ta, 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 ya me lo leí, porque eso no sirve. Sino estudiarlo, tratar de meditarlo, al menos una idea de ese libro que le quede para siempre, para luego referirlo, para luego comentarlo. Hay tantísima información que la asignación de hoy es para el resto del tiempo. Entonces, yo no los voy a dejar huérfanos de padre en este caso. Y lo que quiero es que ustedes tengan más oportunidades y se están dando clases de metafísica en muchos lugares. ¿Ok? Ustedes recuerden que yo normalmente, yo hacía como 4 o 5 años que no daba clases al público en general, sino con mis grupos. Y otra vez, porque yo compongo música y escribo y demás, y viajo, tengo muchísimas cosas que hacer y mi día se me hace como muy corto. Entonces, yo les voy a dejar conectados para que vayan a las clases de quien quieran ustedes. Y aquí hay, por lo menos, miren, Laura da clases en
Las Huesas,
que está aquí en Telde, ¿no?
Sí, los miércoles.
Fernando da los lunes, que es en La Garita los miércoles también. Y La Pardilla los lunes. Tea aquí da clases los miércoles, ¿no, Tea? Sí. Y está hablando sobre Misterios Develados, ¿no? El libro de Misterios Develados que está súper... Bueno, aquí hay varios que vienen a las clases de Tea. O sea, ahí los lunes, los miércoles. Luego está el Centro de Paz en Las Palmas. Y hay muchísimas personas. Creo que Paco también está en el sur, en San Fernando, ¿no? Por ahí dando clases. Y Juani con Águeda, que es su instructora. En Carrizal de Ingenio, o sea, en el Centro Cívico. Todas esas direcciones, clases y tal, están en la página web del grupo. Las pueden ver allí y están todos los instructores por el nombre y también por el lugar donde dan clases. O sea que hay muchísimas opciones. Yo huérfano no los voy a dejar, ¿ok? Luego, proyección de pelis. Esta niña que está aquí proyecta muchas películas, pero también... No, la última fue
el jueves
pasado... Que se llenó esto también, ¿verdad? Y vinieron varios de ustedes, me parece, ¿no? Uy, qué bien. Ah, que fue graciosa esa película. No te esperas que una película tenga tanta enseñanza así. Y parece como un cachondeo, pero... Entonces creo que no se me ha quedado nada en el tintero. Vamos a hacer una meditación y luego les comento más. La final. Pero final, final. Ahora sí, ¿eh? Mira que lo hemos... A lo mejor, claro. Vamos a cerrar los ojitos, a tomar una respiración profunda, relajar nuestros hombros, la columna vertebral lo más recta posible, sin cansarnos. Seguimos respirando con profundidad. Thank you. vamos a visualizarnos a nosotros mismos de pie, al aire libre, a plena luz del día, en un prado, descalzos, sobre un césped maravilloso, unas montañas nevadas al final atrás, y la luz baña todo nuestro cuerpo físico. Sentimos el contacto con la naturaleza. Percibimos que somos parte de un todo, que nuestra vida tiene sentido. Vamos a visualizar que a nuestro alrededor desciende desde lo alto una gigantesca catarata de luz en movimiento continuo. Es una luz blanca, iridiscente. Mentalmente elevamos nuestras manos y es como si esa luz nos bañara por completo, pero no solo por fuera, sino también por dentro. Es un torrente de energía que desciende desde los planos superiores. Elevamos nuestra mirada y por encima de nosotros visualizamos un sol gigantesco, dorado. Es como si el mismísimo sol se detuviera sobre nosotros. Y en el centro visualizamos a un ser glorioso, hecho de pura luz que casi ni podemos ver. Es nuestro ser superior, nuestra presencia yo soy. Es nosotros mismos. Respiración profunda y al exhalar vamos poco a poco abriendo nuevamente nuestros ojos y tomando conciencia de este lugar. Bueno, entonces comentarles de último que todo son ciclos, no solo la marea hace ciclos, sino que nuestras clases también son ciclos. Se cierra un pequeño ciclo, pero se abre otro nuevo ciclo, porque la naturaleza no se queda quieta. aprovechen esto que están aprendiendo, practíquenlo, porque nada mejor que el mundo de cada cual para practicar estas cosas. Ya me han ido contando algunos pequeños milagros que han tenido, pequeños grandes milagros en algunos casos, y bueno, esto es como aprender a vivir otra vez en armonía con las leyes de la vida, en armonía con el infinito, en armonía con tu ser, que lo habíamos olvidado. Pienso que de aquí a que nos veamos de nuevo, que será a lo mejor dentro de un mes, una cosa así, me imagino yo, porque será o un mes y piquito, a partir del 20 de diciembre, pues ya me contarán ustedes qué tal ha ido la experiencia o la experimentación con la vida, ¿ok? Miren, esta es la página web, por si acaso. Ah, esto es lo de las jornadas de metafísica en Bilbao, y esto es lo de la página web. Miren, para acceder a los cursos, usted puede ir a la página web directamente, vamos a ver aquí, y la página es Grupo Metafísico, islascanarias.com, y a ver si se acomoda eso, porque tiene, bueno, aquí dice, vamos a que se arregle bien, ajá. Miren, aquí dice, clases en España, y era lo que yo les comentaba antes. Aquí están todas las personas que son instructores, aquí actualmente en España, y por ejemplo en Gran Canaria, pues está Fela, vamos a bajarlo por aquí mejor, esto es. Ven, aquí están todas las clases, está el teléfono de contacto y el lugar, el día y la hora en el que da sus clases, el nivel también que vamos a tener, ¿ves? Bueno, Mari, Melin, Charo, Mari Carmen, Hermógenes, Parsifal, Estrella, Fernando, que era el que les comentaba en la partilla en Telde, también en la garita, Laura, ahí la tienen las huesas, Águeda, Eroteide, Mari Vera, Paco Peñate, Tea, que es nuestra Tea de aquí, Rosario, y yo aquí, que ya tendré que quitarlas porque ya hemos terminado. Pero después en Tenerife, después hay más clases, por ejemplo, en Lanzarote, en La Palma, en Bilbao, en Madrid, en Valencia, en Santander. Y bueno, y pequeños grupos que surgen en otros lugares que no da tiempo ni ponerlos en la web. Eso con las clases presenciales. Todas son gratuitas, ¿de acuerdo? Luego, en MP3, los cursos, aquí tienen chorrocientos y chorrocientos cursos. Lo pueden ver aquí, ven, conocimiento de sí mismo, son 57 clases, más de 60 horas. Esas las di yo, pero por ejemplo hay de Fela, Aprendiendo el Camino, que son unas temporadas que ella hizo en la radio, y son de media horita o una hora, están fantásticas, de metafísica básica, ven, desde el 2005, por lo menos hasta el 2011, una cosa así. Tiene varias temporadas, esto es como una miniserie esa de televisión. Metafísica al alcance de todos, los 15 puntos, la enseñanza de Menfos, la metafísica de la Biblia, varias partes, Festival de Asala, Wizak, el Kibalión, metafísica de la Navidad, etcétera, etcétera. Que eso será lo que veamos nosotros en presencia aquí también. Acción de Gracias que se acerca, por cierto, Acción de Gracias es el jueves que viene. Este no, el otro, de la otra semana, que siempre se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre. A veces noviembre tiene 4 jueves y a veces tiene 5 jueves. Entonces, en Estados Unidos y en muchos países anglosajones también, se celebra el Día de Acción de Gracias, que es un día ideal, muy positivo para nosotros dar gracias a quien quieran. Gracias a mi mamá, a mi papá, gracias a Dios o gracias a lo que sea, a mi perrito, lo que fuere. Pero es bueno el agradecimiento, porque el agradecimiento lo que hace es multiplicar los dones, los bienes. Y es una oportunidad maravillosa. La gente se reúne para cenar. Normalmente nosotros nos reunimos para cenar, pero no matamos ningún pavo. ¿De acuerdo? Entonces se suelen comer dulces de calabaza, bueno, como truchas de calabaza, etcétera, etcétera. Y también pues comida variada de todo tipo, pero sin necesidad que muera nadie en el intento. Me refiero a ningún animalito. Es para agradecer. Entonces, ¿cómo va a agradecer matando a un bichito? Entonces, nos ponemos a agradecer. Entonces es muy bonito porque es una de esas verdaderas celebraciones que vale la pena copiar. No Halloween, un montón de muertos y esqueletos, sino celebraciones realmente positivas que van hacia lo elevado, no hacia el caos, como en algunos casos. de otras celebraciones. ¿Ok? Y bueno, ese es el Día de Acción de Gracias, que ya será el jueves que viene. Llevamos muchos años celebrándolo, y Connie Méndez celebraba los Días de Acción de Gracias. O sea, imagínense ustedes. Y estoy hablando hace 50 años. Bueno, los siete rayos, para aquellos que quieran saber sobre los siete rayos, la llama violeta, etcétera, etcétera, este curso viene muy bien, que lo dimos en Telde precisamente, si mal no recuerdo. Las leyes universales, los siete aspectos de Dios, los maestros ascendidos. Miran, esta es la clase que yo decía antes, estudiando solo, ¿se acuerdan? Una horita de un poco de recomendaciones para estudiar solo. Tienen material didáctico que se puede descargar en formato PDF o Word para poder leerlo. Y así muchísimas, muchísimas de estas clases. Luego hay una sección muy interesante que yo nunca la he explicado, pero se las voy a explicar. Se llama radio. Pero no es que estemos detrás de un micrófono y una radio, sino que si tú le das aquí a escuchar, salta un reproductor que, entre comillas, al azar, selecciona una de esas 250 clases. ¿Ven? Y se oye. Mira, aquí ha seleccionado La Mente, Depósito del Poder Infinito, de Fela. Esa era la sintonía del comienzo del programa de radio, en Radio Galdar. Y entonces, al azar, entre comillas, ustedes saben que el azar no existe. Entonces, la vida, a lo mejor, hace que la persona escuche la que le pertenece. Pues no puede entrar nada en tu mundo que no sea para tu provecho. En este caso, si eres metafísico, lo polarizas así. Y entonces aparece una clase así. Y lo tienen ahí para escuchar siempre. Todas las horas que están grabadas están disponibles de esta manera también. ¿Sí? Vamos a poner un poquito más adelante. A ver si nos permite. Ahora Fela empezará a hablar. Bueno, esa era la sintonía. Ahora la escucharemos. Seguimos más por aquí.
Oyentes, mira, Fela. Bienvenidos una vez más aquí a Radio Doramas en la FM 96.7.
Bueno, entonces Fela ahí explica todo eso. Luego, en sección de multimedia, tienen ustedes clase de Connie Méndez, con la voz de Connie Méndez, hablando de metafísica, vídeos inspiradores, lecturas, libros para descargar, de todo. Es una web que se tarda mucho en visitar porque tiene muchísimas secciones. Y vale la pena, nada más la de cine metafísico, se abre aquí la web y estos son muchísimas películas explicadas metafísicamente, ¿de acuerdo? Los temas, por ejemplo, ¿verdad? Distintos de explicación, clásicos, comedias, aventuras, biografías, todas metafísicas. Así es que, de superhéroes, por ejemplo, y entonces te van... Primero está el cartel, te dice la valoración de cuáles son más interesantes, cuáles menos, y todas tienen contenido metafísico. También está el tráiler, esto es gracias a varios compañeros, entre ellos Fela también, que se ha puesto a trabajar profundamente en la web. Las webs no son fáciles, hay que estar actualizándolas todo el rato, contestando mensajes, poniendo información, que te quitan el vídeo, lo vuelves a buscar en YouTube, lo vuelves a poner, para que pueda la gente tener al menos el tráiler de la película. ¿Ves? Le das aquí a Braveheart, por ejemplo, que todo el mundo conoce, la de Mel Gibson. Y, bueno, ahí está Fela hablando, a ver si hay alguna que esté hecha ya, todas. Aquí, por ejemplo, para que tengan un ejemplo claro. Kung Fu Panda, que la vimos el otro día aquí, un trailercito, y aquí se explica toda metafísicamente en estos textos, ¿ves? Personaje y su significado metafísico. ¿Ves? Maestro Onwei, el maestro Shifu, tal, y toda la explicación, ¿ven? Y después, lo que sucede, qué significa cuando va subiendo por esta escalera hacia el templo, es la escalera del logro, así sucesivamente, hacia abajo, o sea, usted no se tiene por qué aburrir nunca, hay muchísima información, ¿ok? Y eso es nada más una pequeña sección que tiene ya más de 100 películas explicadas metafísicamente y después hay más de revista metafísica. ¿Qué quiere ver las revistas metafísicas que se editaron aquí desde el año del 94, en noviembre del 94, hasta junio del 2004? Entonces tú le das aquí clic y aquí tú puedes ver el temario de la revista e incluso descargarte la revista. ¿Ves? Descargar esta revista y tú puedes ir a la sección de descarga. Están todas en PDF y ahí te dicen las instrucciones de descarga. Le das botón derecho, zas, guardar y ya tienes la revista en PDF. con todas sus páginas, enterita. ¿De acuerdo? Y era una revista muy interesante que tenía muchas secciones maravillosas. De todo, hay de todo. Sala de cine, sala de meditación, biografías, la vida de, por ejemplo, Connie Méndez. Para aquellos que tengan curiosidad, la vida de Connie Méndez toda colocada así, completa, de arriba abajo. También hay vídeos, por aquí tiene que haber una conexión a los vídeos, de biografía de Connie. ¿Ve? En vídeo, miran, aquí está con sus nietos y demás, una nieta, fue compañera mía de clases, por cierto, las tenía, personajes famosos que conocieron a Connie y demás. O sea, aquí se puede pasar días enteros. Bueno, eso era lo que les quería comentar con respecto a la web del grupo, y yo no tengo más nada que decirles, sino desear que todo lo que aprenden aquí, o lo que hayan aprendido aquí, y lo que van a aprender ustedes por ustedes mismos, bien sea leyendo o practicando con la vida, pues que sea productivo y que ayude también a los demás. Porque, ¿de qué sirve? Decía la Biblia, ¿de qué sirve encender una lámpara si la vas a poner debajo de la cama? Y hay que ser luces para los demás también. Entonces, que estemos dispuestos a comunicar estas cosas a los que nos pidan. Esa es la verdadera necesidad, no la necesidad física, sino la necesidad de avanzar en conciencia. ¿De acuerdo? Es la pobreza peor que hay, es la pobreza de conciencia, la pobreza de cabeza y sentimientos, que es lo que nos hace volver una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, si usted tiene ese tesoro, que es la enseñanza espiritual de la nueva era, pues a compartirlo. ¿Ok? Buenas noches. Gracias. Un aplauso a ustedes. Gracias, gracias. Muchas gracias.